Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Damos gracias al Dios del cielo por el amor y el cuidado que nos ha prodigado a lo largo de la semana. Ya estamos en el segundo día de estudios y vemos cómo la gracia de Dios se ha hecho manifiesta a la humanidad a lo largo de toda la historia. Vivimos en medio de un gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. No es un conflicto bélico de armas, de poder, es un conflicto de postulados, de ideas. Y allí vemos cómo la idea de Satanás fue plantear que el gobierno de Dios de alguna manera no era un gobierno de amor y de justicia. Pero Dios, al darle a Satanás la oportunidad de desarrollar sus postulados en este mundo, ha mostrado que solo ha podido traer miseria, dolor y sufrimiento. Pero Jesús va a regresar a este mundo a implantar un reino de justicia perdurable. Esperamos con ansias la venida de nuestro Salvador. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, les invito a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Bondadoso y misericordioso Dios, gracias te damos, Señor, por toda tu bondad y tu cuidado providencial sobre nosotros. Gracias porque todavía tenemos la libertad de estudiar tu palabra para conocer mejor tu carácter y tu persona. Gracias, Señor, porque siempre has cuidado de tu pueblo desde el Antiguo Testamento hasta el presente. Y buen Dios, gracias por esa bendita promesa que un día Cristo volverá para liberarnos de las garras del pecado y de su originador. Bendice a cada oyente que se une a nosotros en su circunstancia personal. Acompáñanos como moderadores, pues te lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, estimados oyentes, hermanos y amigos, continuamos con la lección número 11 que iniciáramos ayer bajo el título ¿Qué más pude hacer? Pregunta que Dios le plantea a su pueblo a través de la historia de la salvación. Y el pensamiento guía para memorizar durante esta semana nos vino de Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Hace unos años se publicó en la revista Guide un cuento infantil muy perspicaz. La historia se centra en un niño huérfano llamado Dennis, Denis, quien fue adoptado por una familia en la época medieval. Denis odia apasionadamente al rey de su tierra porque cuando sus padres se enfermaron, los soldados del rey se los llevaron y nunca volvió a verlos. Mucho después supo que el rey los separó para evitar que las personas sanas padecieran los horrores de la peste bubónica o peste negra. La verdad acerca del rey liberó a Denis del odio que había albergado casi toda su vida. Y es que el rey había actuado siempre y en todos los casos por amor a su pueblo. Hoy muchas personas ven a Dios como Denis veía al rey. El mal que han presenciado o experimentado los lleva a odiar a Dios o a negar su existencia. Y ya hemos visto hasta aquí cuántas interrogantes y preguntas se han levantado a través de la historia por ateos, agnósticos, existencialistas y humanistas. Todos cuestionan el que Dios haya permitido que el mal surgiera en este mundo. Sin embargo, cuando todos nuestros intentos de respuesta no nos satisfacen, podemos entonces mirar a Jesús en la cruz y ver en él que es posible confiar en Dios a pesar de todas las preguntas que sigan sin respuesta. Hemos estudiado también que la Biblia nos describe al diablo con diferentes características, como el engañador, el usurpador, el calumniador y acusador de Dios y su pueblo, como el gobernante temporal de este mundo. Además, vimos en nuestra introducción que la obra de Jesús deshace en todo momento las obras maléficas del diablo. Por eso él, con su muerte, nos declara justos y nos justifica cuando aceptamos su sacrificio por fe. Muy bien, y para este día, como anticipáramos, vamos a estudiar el subtema El Cántico de mi Amado. Entonces, profesor Valera, cuando leemos Isaías 5, del 1 al 4, ¿quién habla en estos versos? ¿De quién habla Isaías? ¿Y a quién representan la viña y el viñador? ¿Qué significan las acciones del viñador en favor de la viña y cuál es el resultado?
Muy bien, Pastor Díaz, el tema que nos presenta Isaías 5 muy bien puede encajar dentro de la discusión sobre la soberanía de Dios. Hay quienes piensan que cada cosa que ocurre en este mundo es porque Dios la provoca, porque Él es todopoderoso. Sin embargo, pasajes como el de Isaías 5 nos muestran que hay una diferencia entre el deseo de Dios y lo que los seres humanos, usando el libre albedrío que Dios les ha provisto, pueden llegar a hacer. Isaías dice: cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado, había edificado una torre, hecho un lagar y esperaba que diese uvas. ¿Por qué? Porque había sembrado allí una simiente especial. Sin embargo, en vez de dar buenas uvas, dio uvas silvestres, uvas agrias. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? El deseo de Dios era que su pueblo pudiera prosperar, fructificar. Él hizo todo. Le dio la ley, le dio un territorio especial, la tierra que fluye leche y miel. Los colocó en el ombligo del mundo, Palestina, para que pudieran llevar adelante un ministerio, ser luz para este mundo. Sin embargo, ellos, lejos de seguir el ideal de Dios, siguieron los designios de su propio corazón, apartándose vez tras vez de lo que Dios había establecido para ellos, alejándose del propósito de Dios y en muchos casos oponiéndose al propósito de Dios. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Israel, cometió muchos errores al punto que fue llamado un pueblo de dura cerviz. No obedecían a Dios, no querían hacer la voluntad de Dios, sino que erraron en cuanto al propósito para el cual Dios los había establecido allí, pero aún así Dios los amó.
Así es, profesor. Gracias. En este capítulo 5 de Isaías se nos presenta una metáfora de un viñador y su entrega y cuidado de su viña. Y esta parábola, por así decirlo, nos muestra las expectativas de Dios, sus esfuerzos por atraernos y la amarga respuesta que ha recibido. Con esa pregunta, que es el título del subtema para hoy, se nos muestra que Dios ha hecho todo lo posible por su pueblo, su iglesia y cada persona en este mundo, desde que Israel fue separado como su pueblo escogido y también en su iglesia a través de los siglos. ¿Y qué ha hecho Dios por sus hijos? La respuesta es: ha hecho todo lo posible excepto una cosa, y es obligarnos a aceptarle. Así que se nos hace la invitación a que juzguemos entre Dios y su viña, su pueblo. Y no hay dudas que sinceramente merecemos ser desarraigados. Pero gracias a Jesús, todavía tenemos la oportunidad de dejar de ser uvas apestosas o amargas para que demos frutos para vida eterna. Un ejemplo evidente de lo que espera Dios de nosotros como sus hijos en cuanto a dar frutos para vida eterna, lo encontramos en aquel diálogo de Jesús con la samaritana junto al pozo de Jacob. Cuando ella recibió y aceptó el agua de vida que Jesús le ofreció, inmediatamente dejó su cántaro y fue al poblado de Samaria, allá en Siquem, y fue y testificó con sus compueblanos lo que había visto y oído de parte del Salvador. Y dirigiéndose a los discípulos, que estaban sorprendidos de que Jesús haya entablado aquel diálogo con la samaritana, en el verso 36 de Juan capítulo 4, él declara: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Sí, ese es el gozo que todos nosotros podemos experimentar si unos segamos y otros cosechamos para gloria de nuestro Dios. Profesor Valera, notamos que en Isaías 5, 3 y 4, Dios mismo invita a las personas a juzgar entre Él y su viña. Entonces, ¿cuál es la pregunta más importante que el viñador divino plantea en el versículo 4 en particular? ¿Y cuán asombroso es el hecho de que él incluso pida a otros para que evalúen lo que él hizo?
Muy bien, Pastor Díaz, la pregunta de Dios allí en el capítulo 4, que es el viñador de aquella viña, es ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? Dios ha hecho todo por la raza humana. Dios ha dado todo por la humanidad. El regalo más grande que Dios le ha dado a la humanidad fue su propio Hijo, que vino a morir, a sufrir en rescate de la humanidad perdida. Sin embargo, nosotros no hemos respondido a Dios como deberíamos haberlo hecho, como debería esperarse. El Señor, con su pueblo, allá el Israel del Antiguo Testamento, le dio todo. Él lo cuidó, lo sacó de Egipto, lo introdujo en la tierra prometida, le dio vides, heredades, como dice, que ellos no habían plantado, ciudades que ellos no habían construido, les dio su santa ley, también les dio jueces, les dio profetas, para que pudieran orientarlos. Sin embargo, nada de lo que Dios hizo parece que rindió fruto. Hubo entonces una especie de ceguera espiritual. Así que el Señor llama a otros para que puedan evaluar. Él dice, mira todo lo que yo he hecho. La planté de vides escogida, puse un vallado, puse una torre en el medio, la labré, le quité la maleza. No había posibilidad de que algo saliera mal. Sin embargo, las personas no respondieron. Las vides no dieron uvas, no dieron el fruto que Dios esperaba. Y eso entristece de alguna manera el corazón de Dios, pero también nos llama a reflexión. Dios no se rinde, Dios sigue intentando, Dios sigue tocando la puerta de nuestro corazón. Él espera que un día podamos dar uvas buenas y no uvas agrias como fruto, porque definitivamente Él ha hecho todo para que podamos dar buenos frutos para su gloria y para su honra.
Así es, profesor, coincido contigo. Nos llama mucho la atención de ese amor y condescendencia de Dios para con el hombre y en particular para con su pueblo, cuando los emplaza para que evalúen y juzguen si Dios ha sido amoroso y justo con su pueblo al hacer provisión para todo, de manera que esta viña pudiera haber dado fruto y fruto en abundancia. Esto nos demuestra otra vez que nuestro Dios se coloca en nuestro nivel para que lo juzguemos si queremos desde nuestro criterio y juicio humano, para que de una vez y por todas reconozcamos que Dios no ha faltado en nada a su palabra al llamarnos a su servicio y privilegiarnos con ser su pueblo especial. De manera que el llamado a que juzguemos y evaluemos su obra por nosotros implica que Él no se impone sobre nosotros, sino que nos da la libertad para poder ser fieles a su llamado. E interesantemente, profesor y hermanos, cuando Jesús vivió entre los hombres, recordamos que tomando la misma ilustración o parábola de la viña de Isaías 5, los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas nos ofrecen el uso que Jesús hizo de esa parábola. Ahora, para darle una aplicación más directa en cuanto a cuál será el resultado de no cumplir con la encomienda que nos ha dejado de ser sembradores de la semilla del evangelio, de manera que cuando Él regrese podamos entregarle una rica cosecha. Pero interesantemente, los evangelios nos indican que al no corresponder con la expectativa de Dios para nosotros de dar frutos para vida eterna, eso tendrá una consecuencia. Y entre otras cosas es que se aplicará la justicia retributiva contra aquellos labradores indiferentes, negligentes y rebeldes que no cumplieron con su deber. De hecho, en esta parábola de Mateo 21, 33 al 41, el Señor pregunta: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. En fin, los que oyeron la parábola concluyeron espontáneamente que no había nada más que el dueño del viñedo pudiera hacer para tratar debidamente a los viñadores. Así que esta percepción de justicia a los ojos de la audiencia, de allí surge un claro reconocimiento de que el dueño del viñedo había hecho todo lo posible por mantener una relación adecuada con los que actuaban de manera malvada antes de juzgarlos punitivamente. El llamado entonces para nosotros es que aquella tarea que el Señor nos ha encomendado, pidámosle nos dé la capacidad, la disposición y la actitud correcta para cumplir con nuestro deber. Finalmente, profesor Valera, cuando contemplamos la cruz de Cristo, donde Él se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados, ¿cómo adquieren sus palabras: qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Y cómo esto nos ofrece un significado asombroso?
Muy bien, Pastor Díaz. Si pensamos que la viña de Dios ahora es el mundo entero, podemos decir que Dios creó a este mundo con amor, que Dios hizo todas las cosas perfectas. Dios puso un balance, es un diseñador inteligente. Dios nos ha dejado su santa palabra como una guía en medio de la oscuridad de este mundo, y sobre todo estando condenados por el pecado que nos asedia, que nos acusa, Él envió a su Hijo para rescatarnos de esa condición perdida. Sin embargo, cuando miramos a nuestro alrededor, hay personas que niegan a Dios. Hay muchos que señalan que hablar de fe o hablar de Dios es ignorancia. Como decía en la introducción de la lección de ayer, esta semana, un ateo preguntando sobre cuál era el personaje más importante en la historia, no dudé en decirle que era Jesús, y él me contesta: estoy hablando de personajes reales, no de personajes imaginarios. Y yo le decía: mira, si tú le preguntas a cualquier historiador serio, él te va a decir que definitivamente Jesús de Nazaret es un personaje histórico que realmente existió. Así que no te estoy hablando de un personaje imaginario. Dios vino a este mundo y nos ha dado todo para que nosotros podamos tener esperanza y salvación. ¿Qué más podía hacer Dios por esta su viña que Él no haya hecho? ¿Cómo es posible que todavía haya tanta uva silvestre, agria, agriando, de alguna manera dando mal sabor, mal sazón a lo que Dios ha hecho? Enemigos de Dios que de muchas formas tratan de vituperar, destruir, erradicar el nombre de Dios, tratan de vivir de espaldas a Dios. Y cuando miramos a la cruz del Calvario, decimos: ¿Qué más podía haber hecho Dios por este mundo que Él no haya hecho? Sin embargo, tristemente, todavía hay muchas uvas agrias.
De acuerdo, profesor. En conclusión, hermanos y amigos, cuando analizamos el sacrificio de Cristo en la cruz por el hombre, para que tengamos la oportunidad de reconciliarnos con el Dios que nos creó, la pregunta: ¿qué más podía haber hecho yo con mi viña que lo que he hecho? Es infinitamente justificada, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad para responder a ese nivel de amor divino por su criatura que se le escapó. En fin, como indiqué al principio, a la sombra de la cruz, todas las preguntas y todos los misterios encuentran una respuesta. Demos, por lo tanto, gracias a nuestro Dios por ese despliegue de amor por una raza perdida que ahora cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de aceptar la salvación y la vida eterna que Jesús logró para todo aquel que cree. Y así, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para este día, titulado El Canto de mi Amado. Antes de despedirnos, les invitamos para que mañana miércoles nos acompañen para continuar abundando sobre la parábola de Cristo acerca de la viña. Les esperamos. Y en este momento solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestra vida. Perdona nuestros pecados, cambia nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a llevar fruto abundante para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a dar buenas uvas como fruto y a no dar más uvas agrias. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.